4, 4, 4.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Hoy es lunes 17 de enero, me voy un poco antes, y bueno, nos encontramos como siempre en la emisora comunitaria de Leganés para contaros las cosas que suceden por el barrio. Hoy de nuevo volvemos a tener a mucha gente en el estudio, lo cual está bastante bien. Vamos a dar la vuelta a toda la mesa. Venga, tenemos, como suele ser habitual últimamente, Alfredo. Bienvenido, Alfredo.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Bueno, bien, muy bien. ¿Qué tal van las cosas?
Bueno, sin gafas hoy, que estoy aquí un poco aturdido, pero por lo demás bien todo.
Bueno, seguro que eres capaz de ver lo que tienes que ver, seguro.
A ver.
También tenemos a Julia, que como sabéis, al final del programa siempre llega y nos cuenta una receta. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Y qué receta tenemos para hoy?
Hoy tenemos patata rellena llenas de atún.
Toma ya. Eso
suena bien, ¿eh? ¿Verdad?
Muy rico.
Después de estar aquí toda la tarde, además yo ya tengo hambre. Así que siempre me traes unas cosas que...
Bueno, toda la tarde, toda la mañana. Yo luego lo digo por la noche, pues dos veces. Entonces por la mañana, por la tarde, por la noche. Depende de cuando digamos el programa.
Bueno, pues primero empezaremos con las noticias, con Alfredo. Después iremos con los invitados que tenemos hoy, que son pues Verónica del Río y José Blanco, dos actores de la compañía de teatro Menegmos. Bienvenidos.
Hola,
buenas tardes.
Bueno, que estáis de estreno, entre reestreno y estreno, ¿no? Casi.
Bueno, en Leganés estreno absoluto, ¿eh?
Estreno absoluto, ¿no?
Estreno absoluto para Leganés. Con el 11 y el 12 de febrero.
Eso es.
Que si no, luego el director me mata. 11 y 12 de febrero en el Centro Cívico Rigoberta Menchú a las 8 de la tarde.
Y vais con las criadas de Jean Genet. Yo no sé francés, así que no sé si lo pronuncia bien, pero
bien,
bueno.
Bien.
Y bueno, una obra interesante, ¿no? Que me contabais que es un pequeño cambio, ¿no? Con respecto a otras obras que habéis estado haciendo hasta el momento.
Yo creo que con esta obra vamos a sorprender mucho al público que nos sigue en Leganés y a todo el público que nos ha estado siguiendo desde que empezamos. Yo creo que con esta obra vamos a sorprender mucho, mucho. Pues no van a ver nada de lo que han visto hasta ahora con Menegmos, seguro.
Va a ser algo diferente, ¿no? Bueno, pues ahí os aseguráis también que la gente vaya a ir a verlo, ¿no? Porque si hay un cambio, esto no es lo de siempre. Esto hay que verlo, ¿a que sí?
Hombre, yo creo que nunca hemos tenido problema de público, y menos aquí, como digo yo, jugando en casa. Pero yo creo que esta vez, seguro que llenamos. Esperemos.
Claro que sí. Bueno, pues después nos lo contáis. Vamos a empezar con nuestro espacio de noticias. Bien, y comenzamos a nivel internacional hablando de los últimos titulares que encontrábamos en rumbo a Gaza. Que, bueno, digo a nivel internacional, y visto que Alfredo... Te ha sorprendido porque, claro, hablamos de...
Claro, hablamos de Navarra ahí, en la primera noticia.
Sí,
y
de ámbito nacional, por así decirlo, ¿no? Porque sí, efectivamente son algunas de las últimas iniciativas que se han salido, pues, alrededor de Gaza.
Intercultural, en general.
Sí, pero que se está haciendo sobre todo en el Estado español. Bueno, empezamos por Irurtzun, Navarra, que va a destinar fondos para la Franja de Gaza.
Sí, según pone aquí, el Ayuntamiento de Irurtzun abrirá una cuenta de 350 euros de la asignación de los concejales para la iniciativa Rumbo a Gaza. Irá destinada a la compra de sacos de cemento valorados en 100 euros que se llevarán a la Franja de Gaza para posibilitar la reconstrucción de escuelas, universidades y demás.
Colegios, clínicas y bueno, pues es una buena iniciativa. También veíamos que el Ayuntamiento de Castrillón, Asturias, aprueba la moción a favor de Rumbo a Gaza.
La Corporación de Castrillón, por mayoría, con 11 votos a favor correspondientes a los concejales de Izquierda Unida y del PSOE, y 9 votos en contra del Partido Popular, aprueba la siguiente moción: apoyar políticamente la organización de la segunda flotilla de la Libertad rumbo a Gaza.
Como sabéis, pues van a llevar dos barcos y 200 personas, ese es el eslogan. Después también veíamos que rumbo a Gaza, en la ciclovía de Sevilla, pues estuvo este pasado ayer, vamos, domingo 16, que participó rumbo a Gaza de Sevilla, en una nueva edición de la ciclovida, en el Comité de Apoyo Sevillano. Y bueno, pues se montó una mesa informativa donde se dieron a conocer a la ciudadanía sevillana tanto la iniciativa solidaria de Rumbo a Gaza con el pueblo palestino como la agrupación que tienen allí en Sevilla. La ciclovida, bueno, pues ocupa desde luego un lugar pues tradicional dentro de lo que son las iniciativas de bicis allí en Sevilla. También tenemos que el informe Kairos, que habla de la realidad de Palestina vista por un grupo de palestinos cristianos.
Sí, un grupo de palestinos cristianos, después de haber rezado, reflexionado e intercambiado opiniones delante de Dios sobre la prueba que vivimos sobre nuestra tierra bajo ocupación israelí, hacen oír su grito de esperanza en ausencia de otras esperanzas.
Eso es, porque esto no es un tema de religión, sino que es un tema que trasciende todo lo que son escalones culturales y demás. También desde Amnistía Internacional de Leganés nos llegaba que ellos hablan de Estados Unidos y lo titulan así como sin avances y con retraso para el cierre de Guantánamo.
Se cumplen 9 años de los primeros traslados de detenidos a Guantánamo y pese a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el cierre del centro de internamiento para enero de 2010, 173 hombres continúan todavía detenidos.
Sí, estos hombres la verdad es que llevan recluidos entre 2 años y entre 9 años, o sea que hay algunos que llevan, como decimos, 9 años, que es bastante tiempo. La mayoría permanecen en la base militar sin cargos ni juicios y aunque las condiciones de reclusión han mejorado, algunos todavía permanecen en régimen de aislamiento. Amnistía Internacional continúa preocupada por los efectos físicos y psicológicos que puedan tener en estas personas la detención indefinida y prolongada. Es decir, que llevan 9 años en la cárcel y sin ningún tipo de cargo, lo cual pues es bastante malo, ¿no? De hecho, Amnistía Internacional lo que pide es que se ponga fin a esta situación, que por lo menos se les haga un juicio, que se cierre Guantánamo y que se garantice que todos los detenidos en Guantánamo pues sean sometidos a juicio ante tribunales federales y no ante comisiones militares. Bien, también tenemos que WWF ha lanzado el concurso Músicos por el Planeta.
Estaba pensando, WWF son las siglas de Worldwide.
Sí, no, es la ONG de.
Sí, es una ONG naturista.
¿No? Tú estabas pensando en el Pressing Catch, yo creo, ¿no? Estabas ahí.
Bueno, pues está. Bueno, esta organización
los ecologistas
ha presentado el concurso Músicos por el Planeta. Es que soy muy malo para los nombres, para acordarme los nombres.
Bueno, no te preocupes.
Ha presentado el concurso Músicos por el Planeta para elegir la canción oficial de la Hora del Planeta 2011. Esta nueva edición de Músicos por el Planeta tendrá lugar el próximo 26 de marzo en todo el mundo. El objetivo es seleccionar la canción de esta campaña mundial de sensibilización para luchar contra el cambio climático.
Y bueno, pues es una iniciativa bonita, ¿no? A las 8:30 del sábado 26 de marzo, individuos, comunidades, empresas, gobiernos de todo el mundo, bueno, todo el que le apetezca apagará sus luces durante una hora y de este modo pues se hace una acción simbólica que supera todas las barreras de religión, cultura, sociedad, generación, localización geográfica y además se convertirá en una celebración global por todo el planeta. Hay un spot promocional en el que sale Juanjo Melero, que bueno, pues esto es la radio y aquí nos podemos poner lo que es la imagen, pero sí que os podemos poner al propio Juanjo Melero en este spot.
Hola, soy Juanjo Melero y bueno, pues he tocado como guitarrista en muchos grupos, Sangre Azul, en Santa Fe, Def Condor, La Cabra Mecánica, en Tantango, y luego estaba acompañando artistas en la carretera prestándoles mi arte durante mucho tiempo. Y me he estado implicando también estos últimos años en la campaña de WWF, La Hora del Planeta. Ahí hemos estado colaborando intensamente y esta vez también me gustaría hacerlo, y me gustaría hacerlo desde el sitio que mejor sé hacerlo, que es desde la música, es desde la guitarra. Y os animo a que participéis en el concurso Músicos por el Planeta, esperando que nos enviéis vuestras canciones, que la única condición es que la letra trate sobre el cuidado de la naturaleza. Si la vuestra es la elegida, pues tendréis la oportunidad de participar en las campañas de promoción en la tele, en las radios y de estar tocando en directo el día 26 de marzo delante de un montón de gente. Pero no os hagáis muchas ilusiones porque la que va a ganar, por supuesto, es la mía, Anacoreta. Únete a la hora del planeta.
No seas Anacoreta, únete a la hora del planeta.
Anacoreta, bueno, ¿te ha gustado el tema de...?
Está bien, ahí...
Únete a la hora del planeta. Está bien, ¿no?
Sí,
bueno,
muy, muy reivindicativo. Se puede.
Venga, pues vamos a intentarlo, a ver.
¿Ahora mismo?
No, ahora mismo no, pero tenemos que hacerlo, ¿vale?
No me retes, ¿eh?
Bueno, seguimos con más noticias. Ahora volvemos a Leganés. Desde Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio nos llegaba que tras 17 meses las pistas de fútbol sala de la cantera no se pueden utilizar por falta de vestuarios.
El 16 de marzo de 2009 se adjudicaron las obras para la construcción de dos pistas de fútbol sala en la cantera por una cuantía de mucho dinero.
Pues casi 400.000 euros.
Una burrada de pasta, vamos.
Con plan al cargo Zapatero pone aquí, que supongo que será el plan E, aquel que hubo, ¿no?
Supongo. El plazo para su construcción era de 5 meses y por lo tanto desde agosto de 2009 hasta el día de hoy no han podido ser utilizadas por los deportistas y ciudadanos de Leganés. ¿Cuál es el motivo? Pues que alguien se empeñó en construir en la cantera dos pistas de fútbol sala cuando no había vestuarios suficientes porque hay quien planifica las instalaciones deportivas teniendo en cuenta las demandas de hábitos deportivos de los españoles del año 2000. Y así nos va.
Eso es lo que dicen ellos. Dicen que en la cantera no se está utilizando el campo de fútbol los fines de semana por falta de vestuario, lo que lleva a que un gran número de equipos no puedan jugar en su municipio y lo tengan que hacer en otras localidades como para que puedan utilizarse las pistas de fútbol sala. Ellos lo que preguntan es que si no sería más lógico haber construido en primer lugar los vestuarios que llevan pendientes los 4 años de gobierno y que son necesarios para atender a los deportistas ya que practican el fútbol en la actualidad. Y bueno, dejamos ahí esa reflexión de Ciudadanos por el Cambio. Hablaros también de un taller bastante interesante que es de parto, posparto y lactancia, que se va a hacer en el Centro Cívico José Saramago en enero, en este mismo mes. Y bueno, hay bastante información para el embarazo, parto y posparto, ¿verdad?
Sí, información. Es un curso acerca de información para el embarazo, parto y posparto. Claro, tratando el embarazo como un momento único en la vida de una mujer. Claro, nadie nos puede enseñar a parir, nadie enseña a nacer al bebé, ocurre. Los encuentros que proponen son 3, uno por semana, donde de la información de una forma lúdica y alegre, la mujer embarazada y su pareja vayan disipando sus miedos y sus dudas. El primer encuentro sería el 15 de enero.
O sea que ya ha sido este primero, ¿no?
Ya fue, sí, el sábado, ¿no?
Eso es, el próximo sábado.
El segundo encuentro es el próximo sábado 22 de enero a las 2 o 2 horas y media.
Sí,
o...
esa es la duración, 2 horas y media. Bueno, se hacía como a las 11 y media de la mañana,
ah,
se sigue haciendo,
2.
¿Vale? Esto lo imparte Yolanda Caballero, que es profesora de yoga prenatal y postnatal, que además es instructora básica de portabebés. Y bueno, pues nos dejaba su teléfono y demás, que podéis ver en nuestra página. Este curso tiene un precio, ¿vale? No es gratuito, pero pensamos que a alguna persona embarazada le puede interesar. Cuesta 110 euros los 3 encuentros, que está carillo, la verdad. Pero bueno, está bien porque tienes que tener en cuenta que son 2 horas y media cada uno de ellos, ¿vale? También nos llegaba la programación del CEPI hispanoamericano para enero. El Centro Hispanoamericano Sur está gestionado por la Fundación Alianza Hispanoecuatoriana y pretende desarrollar actuaciones que promuevan la convivencia, el conocimiento y el acercamiento entre la población autóctona e inmigrante de la Comunidad de Madrid. Se encuentra aquí en Leganés, en la calle Esteban Terradas, número 15, y bueno, presta un montón de servicios, ¿verdad, Alfredo?
Sí, servicios que presta el centro, como por ejemplo atención social, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8... asesoría jurídica, talleres con adolescentes de integración social y familiar, apoyo escolar, internet y orientación laboral.
Y bueno, también han sacado, como decimos, una serie de cursos que podéis ver también en nuestra página web, pero que os podemos contar un poco por encima. Por ejemplo, tienen cursos de informática a nivel básico, de... y bueno, es que hay de todos los niveles por lo que estoy viendo. Un punto SOAL, que eso es un servicio de orientación y asesoramiento laboral. Tienen talleres telemáticos de empleo, de empleabilidad, aula abierta para la búsqueda de empleo por internet, programas de formación online, programas de lengua española con el háblame.tv, programas de idiomas, tanto inglés como francés. Hay un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues no hace falta ni ser hispano-ecuatoriano ni nada. Cualquiera que quiera, que esté interesado en alguno de estos cursos, puede pasarse por allí, repetimos, en la calle Esteban Terradas, número 15. Y bueno, si quieres podemos decir el teléfono, que es el 91-688-5830. Y ese es el teléfono del CEPI hispanoamericano, que se encuentra aquí en Leganés. Bueno, ahora por supuesto una buena noticia, que Menecmos estrena Las criadas de Jenet, que ya lo hemos contado, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Alfredo, cuéntanos, tú también.
Pues,
ahora nos
mira, teniendo además a los entrevistados, a ver qué digo, que no. El 11 y 12 de febrero de la compañía Leganés Menecmos estrena en el Centro Cívico Rigoberta Menchú el mítico texto de Jean Genet, Las criadas. Las funciones comenzarán a las 8 y las entradas podrán adquirirse anticipadamente en la papelería CB.
¿Qué, dónde hora, está? ¿Dónde está la CB?
Aquí, la CB en La Rioja, como todo el mundo sabe. Conocidísima en todo Leganés.
Número
75.
Eso es, el número 75. Y bueno, pues ahora hablaremos más de esta obra. Te volveré a repetirlo, eso sí, y nada.
Ahora que nos cuente sus...
Eso es, que nos cuente los intríngulis de la obra, ¿vale? También mañana comienza Barrio Rebelde. Lo podréis escuchar en directo a partir de las 8 de la tarde aquí en la emisora comunitaria de Leganés, o descargarlo en el podcast en los próximos días en su blog. En esta edición de prueba que ellos dicen de Barrio Rebelde, ¿qué nos traen, Alfredo?
Pues mira, como presentación de la presentación, por ser el primer programa, ¿no? La titulan ¿Qué demonios hacemos aquí?
Ajá.
Noticias de Leganés, que llaman Leganews, noticias de aquí o de fuera, una mesa de debate hacia la huelga general, meterán caña ahí de lo que hicieron en la huelga o demás.
O la próxima.
Con la participación de CNT Villaverde, miembro de la Comité de Empresa de los Autobuses de Leganés, la empresa Martín y el Centro Social Ocupado de Gestionado, La Gotera. Y otra sección que es de chavales que se lo ocurran, Hip Hop en el barrio y alrededores.
Bueno, pues eso, Juventud Rebelde, que nos viene a contar un poco cómo ven ellos el mundo, ¿no? Y con esto llegamos a los deportes, y yo estoy alucinando con las noticias de deportes, porque tenemos que el Lega se estrelló contra Eduard, que era el portero del Conquense, empató a cero, y bueno, pues en el gol de Madrid lo titulaban como una soberbia actuación del meta visitante que evitó el triunfo pepinero. El Leganés de esta manera pues desperdició una ocasión de sumar otra vez 3 puntos ante el Conquense. Hubo escasez de goles, pero bueno, pues los pepineros se pudieron marcar la diferencia en la primera mitad. Lo que pasa que, como decimos, Eduard pues se salió, hizo un partidazo, el pedazo de portero este, y en la segunda parte la presión hizo el resto y los dos importantes puntos pues volaron de Butarque. Lo curioso no es esto, lo curioso es que después se ha echado al entrenador del Leganés. Yo creo que ha sido una noticia que ha sido muy rara, porque van segundos en la liga a 9 puntos del Lugo, y bueno, pues yo pienso que es mi opinión, pero yo pienso que se han precipitado un poco, que tampoco va tan mal en Lega.
Yo he jugado muchos años al fútbol, Rubén, y este tipo de cosas no las entiendo todavía.
Yo tampoco.
Por un partido echarle la culpa al entrenador.
Pero si tampoco, si es que van a 9 puntos el primero, pero van segundos, y da igual, yo creo que tienen posibilidades de subir, no sé, están ahí
cosas absurdas que tienen fútbol.
Después a las 9 con Sandro Muñoz en la hora blanquiazul, pues podréis escuchar más del equipo de vuestros amores. Después, finalizamos los deportes, como siempre, con el Club Voleibol de Leganés, que ha tenido un buen comienzo de año, según nos cuenta Rafa.
Sí, ha tenido un buen comienzo del año para los equipos de la Federación Española de Voleibol. Ajá. Especialmente las chicas, que ganaron de forma contundente a uno de los gallitos de la competición, el Grupo Cultural Covadonga, al que superaron por 3-0 y al que no dejaron pasar del punto 18. Bien, es cierto que las asturianas tenían 2 bajas importantes, pero el juego desplegado por Leganés no dio opciones.
Hombre, es que Lega es el
Lega en volei de siempre ha sido, hombre,
de los mejores, y encima tienen a todos los chavales en los colegios, sí. y les mueven y hacen cosas, está bien, hombre.
Claro, en el Pardo Bazán ahí entrenan bastante.
Y yo en el Abenazán y en el Fereda, en todos, yo creo. Y ahora en los institutos también, claro. En el José María... No, bueno. Sigamos.
Pues ya está, ¿no?
No, no, tenemos también a los pequeños, ¿no? ¿Qué los pequeños?
Sí, 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 los pequeños también ganaron. El cadete masculino ganó de forma clara el segundo clasificado, el Alcalá, por 3-0 en el pabellón Leganés Norte. Y este es un hecho que supone que el equipo lidere invicto la clasificación en la primera jornada de la segunda vuelta. El infantil masculino ganó a domicilio al segundo clasificado, el Alcorcón, por 2-3 y le acerca los puestos de cabeza. El equipo continúa en su mejora continua y el próximo 30 de enero jugará ante Villalba, que es el quinto clasificado ahora.
Bueno, pues ahí también los chavales haciendo lo que pueden, ¿no?
Al máximo.
Bueno, vamos a hacer un pequeño, una pausa musical y volvemos con Menecmos. No marchéis, os dejamos con Al Margen, Las Calles de Leganés.
Explicar mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4-4-4.
Bueno, pues regresamos, como os decíamos, con Verónica y con José, que son dos actores de Menecmos. Y bueno, contarnos, que las criadas, ¿qué podemos contar de las criadas?
Empiezo yo mala, ya. José me deja a mí la tarea. Bueno, Las criadas es la obra más representada del autor, de Jean Genet, que, bueno, así un poquito rapidito, es un autor francés. Nacido en 1910, o sea que el año pasado se conmemoró el centenario de su nacimiento, y es el texto más famoso de este autor. Es un texto complicado, enrevesado, que lleva las situaciones muy al límite, y un poquito por eso, un poquito porque es muy diferente a lo que el grupo ha estado haciendo hasta ahora y porque coincidía con el centenario de nacimiento del autor, pues decidimos llevar el texto a escena, y estamos muy contentos y muy emocionados porque el 11 y el 12 de febrero lo presentamos aquí en Leganés.
Yo os agradezco también que vengáis a hablar, porque así nos hacéis leer, investigar, saber, por ejemplo, quién es Jean Genet. Y bueno, es una figura muy importante en lo que es la literatura francesa del siglo XX. Mm. Desde luego, una persona con una vida muy curiosa, por así decirlo, ¿no? La verdad es que el hombre era un poco desgraciado.
Tuvo una vida muy difícil desde bien pequeñito. Nació, su madre le abandonó en un hospicio, tuvo la suerte de encontrar una familia que le adoptó, pero no tuvo una infancia ni una adolescencia fácil ni feliz. Estuvo entrando y saliendo de reformatorios, una vida muy complicada, que luego en su vida adulta continuó un poquito por esa misma trayectoria. Se alistó a la Legión Extranjera, desertó, le encarcelaron, fue acusado de robos, pasó varios años en la cárcel, pero aunque pasó por todo eso, consiguió hacerse un autor de renombre y contar con el apoyo de los intelectuales del momento. E incluso llegó a ganar, digamos, el Cervantes francés.
Sí, el Premio Nacional de Literatura de Francia,
sí, sí.
Y bueno, pues un autor, como decimos, con una vida muy peculiar, que quizás también esto fue lo que le hizo escribir de esta manera tan peculiar, ¿no?
Todas sus obras son un poco oscuras y turbulentas, y Las criadas es un ejemplo de ello. Yo creo que este autor plasmaba lo que le ocurría en su vida en los textos, y escribía desde las entrañas, textos muy desgarrados. Las criadas es así, es una relación muy desgarrada entre todos los personajes que hay en la obra. Son los personajes principales, son dos criadas, trabajan en la casa de una señora adinerada en París, y tienen una relación de amor-odio entre todos, muy, muy viciada. Es una obra muy dura en algunos momentos.
Nos decíais al principio, bueno, lo decíais fuera de micrófono, pero lo preguntaba yo, que va a haber un gran cambio con respecto al resto de obras que veníais haciendo. José, cuéntanos en qué consiste ese cambio.
Ahora me toca
lo que nos puedas contar, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, que vamos a hacer es un cambio en toda la trayectoria que ha seguido Menecmos desde el principio. Siempre hemos hecho obras un poco contando realidades siempre, y siempre intentando contar cosas que la gente, cuando salga del teatro, piense, recapacite de lo que ha visto. No es simplemente reír por reír y llorar por llorar, simplemente es un poco recapacitar sobre lo que vemos. Y durante todas estas obras hemos llegado a esta obra, que yo creo que cambia todo lo que hemos hecho, tanto en interpretación, porque cambiamos personajes, ahora somos chicos que hacemos de chicas, el texto, que trabajamos en los subtextos del autor a más no poder, y sobre todo el trabajo que es como muy íntimo, o sea, hacemos una ceremonia muy íntima en el que introducimos al público dentro del teatro y va a ser complicado, o sea, la gente sorprende, o sea, se sorprende de ver lo que ve al principio. Ya simplemente sorprende la escenografía, sorprende el vestuario, sorprende que somos chicos haciendo de chicas. Claro, ves en el programa Clara, Solange, señora, y luego ves a un chico vestido de chica. Y es complicado, porque la gente también piensa un poco, va a decir, guau, vamos a ver la típica comedia de dos criadas hecha por chicos, típica comedia, por decirlo así, aunque se llama marica, loca, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Intentamos un poco jugar con la ambigüedad y trabajar, pues nosotros trabajamos como mujeres, pero con el físico masculino, que yo creo que da un poco más fuerza, un poco al texto que queremos contar. Por eso te digo que es un poco, mezcla un poco de muchas cosas que la gente va a sorprenderse mucho.
Bueno, veo que habéis participado en la 14 muestra de teatro no profesional 2010 de Chester, donde habéis conseguido con Bala sobre Broadway de Woody Allen un total de 6 galardones. El premio a la mejor escenografía, al mejor actor, que se lo llevó Raúl, el premio a la mejor actriz para Marisa, al mejor director para Tito, al mejor espectáculo y al premio especial de público. Aparte de estos premios, tenéis una solera de premios tremenda, la
es
verdad.
Es que llevamos muchos años también ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo sentís cada vez que os dan premios? Porque os dan mogollón, ¿eh? Y, no sé.
Hombre, es una satisfacción y un ánimo a seguir, ¿no? Al fin y al cabo es un grupo aficionado, nosotros lo hacemos por amor al arte, lo típico, pero es que en este caso es así, son muchas horas de trabajo y bueno, cuando llegas a un lugar que te abren las puertas, siempre decimos, actuar es un regalo. Igual que me imagino para otro tipo de asociaciones culturales o grupos de música, encontrar un sitio donde puedas actuar es muy difícil, aunque parezca muy raro lo que estoy diciendo, pero encontrar un espacio donde puedas llevar tu trabajo es súper complicado. Y a nivel aficionado, más todavía. O sea, llegar a un ayuntamiento y que te abra las puertas de un teatro es, vamos, casi imposible. Nos movemos a través de los certámenes de teatro aficionado, y entonces ya, que te seleccionen un certamen, donde a lo mejor han recibido 300 currículums de grupos de toda España, donde a veces compites con grupos profesionales que se hacen pasar por aficionados, entonces ya, que te reciban y te abran la puerta ya, ese es el primer regalo. Y luego si encima ya te dan un premio, pues bueno, primero, te da muchísima alegría, el ego te sube un poco. Y luego al final, y es así de duro, pero es que los premios nos ayudan a seguir trabajando. Porque, bueno, ese dinero se reinvierte en el grupo, se invierte en los siguientes montajes, en el mantenimiento de todo, alquiler de furgonetas, vestuario, decorado. Al final nos autofinanciamos nosotros y tenemos que seguir adelante y los premios nos ayudan a seguir. Pero vamos, es una alegría. Y lo de Chester, son 6 premios, pero no es lo habitual, ¿eh? También no, tengo no que habitual. Decirlo. No es lo habitual que lleguemos a un sitio y nos llevemos todos los premios. No, lo que pasa que, bueno, en Chester, pues no sé, arrasamos, fíjate. Fue una suerte.
Sí, señor. Yo tengo una pregunta sobre... ¿A las criadas le veis tanta proyección como a la obra anterior de Balas sobre Broadway, que os han dado tantos premios en Elche? ¿Le veis tanta proyección ahí, tanta posibilidad de...?
Son obras muy diferentes. Bala sobre Broadway es una comedia, es la adaptación de la película de Woody Allen y es completamente distinto. Podríamos decir que Bala sobre Broadway es alegría, color, diversión y Las criadas es oscuridad, introspección, lo que hablaba antes de esta relación tan viciada que hay en los personajes. No, son muy diferentes, pero quizás por eso también en los certámenes pueden ir buscando algo así, ¿no? Nos movemos por toda España, por certámenes de toda España. Entonces, sabemos que en algunos lugares quizás la obra no tenga el mismo recibimiento que, por ejemplo, Balas o que Isabel, pero en otros quizás sí que nos encontremos un hueco que con las otras obras no lo hemos conseguido. Al final nosotros cuando elegimos un texto lo elegimos porque tiene algo que nos interesa que contar o nos interesa en ese momento.
Oye,
ese texto.
¿Cómo lo hacéis para elegir el texto? Porque a lo mejor a cada uno le gusta una cosa, ¿no? ¿Cómo hacéis para ponerlo de acuerdo?
Bueno, normalmente se presentan varios proyectos, los leemos y terminamos decidiendo un poco entre todos. somos un grupo que todas las decisiones más o menos las tomamos entre todos, vamos votando y al final nos quedamos con el texto que más me gusta.
Está muy bien.
Y bueno, es Las criadas, además, es un texto muy reconocido. La verdad es que casi todas, yo creo que si todas las compañías de teatro han hecho Las criadas en alguna ocasión.
Oye, ¿cómo hacéis, por ejemplo, para montar la escenografía, encontrar el atrezo, no sé, porque eso
es lo peor.
Eso tiene que ser también tela, ¿no?
Es muy complicado. Trabajamos también mucho, cada uno, siempre nos hemos estado dedicando cada uno a una cosa. Por ejemplo, Vero se dedica mucho, o es la que se dedica al vestuario, al atrezo. Fran se dedica a la escenografía, un poco a diseñar un poco escenografía. O sea, cada uno hacemos un poco el trabajo y luego ya entre todos pues lo llevamos adelante, ¿no? Lo de montar y desmontar la escenografía, pues esto va todo nosotros. O sea, es como ir todos los días de mudanza, pero es así. Pero luego, joder, lo ves montado, lo ves todo que sale bien. Es el trabajo más duro, pero tiene su recompensa también. Y es divertido, ¿eh? A veces es divertido, otra vez.
No, es divertido, lo que pasa es que, claro, hay veces que es muy cansado y son muchas horas también, y bueno.
Oye, por ejemplo, vosotros dos, ¿cómo os conocisteis? ¿Directamente en Menecmos o...?
Pues no, nos conocimos hace ya, ¿cuánto?
Mucho, ¿eh?
Yo estoy en Menecmos 12 años más o menos, pues un poco antes, 13 o 12 años.
Pues fue en el instituto. José y yo coincidimos en el grupo de teatro de nuestro instituto, en María Zambrano.
Ahí empezamos
a hacer teatro. Empezamos a hacer teatro los dos, coincidimos en el grupo de teatro, hicimos...
Hicimos
una obra juntos.
Picnic y Squash, ¿no? Bueno,
Squash,
yo estando con vosotros hicimos esas dos.
Coincidimos 2 años, yo soy mayor que José, entonces coincidimos 2 años. Y luego hubo una temporada en que, bueno, no perdimos un poco el contacto. Y cuando yo me incorporé al grupo Amenegmos, pues le llamé
Faltó
a él.
Un personaje una vez,
sí,
y me llamaron.
Le llamé a él y bueno, y ahí comenzamos. Ya llevamos ya 10 años.
10, 12 llevo yo ya.
Yo creo que son 10, porque en el 2000, es que lo he estado repasando esta tarde, tengo que confesar. En el 2000 estrenaron esta Bodas de Sangre,
pues
luego fue Las bicicletas son para el verano, unos 10 años llevamos.
10 añitos.
Y en 10 años, pues bueno...
hemos crecido, ¿eh? Crecido en 10 años.
Hombre, seguro que habéis aprendido un montón de cosas, habéis además también, supongo, sistematizado una forma de moveros, como decías tú, cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando hay que pensar cómo hacer la obra, ¿no? Y bueno, eso te lo da el rodaje, si no, no...
Claro, vas aprendiendo mucho también, bueno...
Yo, fíjate, cuando estabas comentando, pues eso, que sois un grupo que realmente lo hacéis por amor al arte, que es no lucrativo, que lo que ganáis lo hacéis para reinvertirlo en nuevas obras... Lo veo un poco como con mucho paralelismo con lo que nosotros hacemos aquí, porque al fin y al cabo también nos ha costado mucho encontrar un sitio donde poder encontrar montar la radio, donde poder comunicar con la gente y demás. Y bueno, yo al final de todo eso sacas sobre todo la gente que vas conociendo, ¿no? Y el aprendizaje que tú obtienes también a través, en mi caso, de la radio, en el vuestro del teatro, ¿no? Eso te hace también crecer de alguna manera, ¿no?
Sí, a nivel personal, claro, vas aprendiendo muchas cosas. Incluso dentro del teatro, o sea, yo cuando estaba en el instituto no sabía muchas de las cosas que sé ahora, evidentemente.
Claro, y a lo mejor piensas, uy, si hubiera hecho esto...
Claro, sí, bueno, es lo que te anima a seguir, claro, es que si no...
Bueno, ahora que todavía no tenemos a Tito, yo creo que le vamos a llamar, ¿vale? Pero, ¿qué tal es como director, Tito?
Bueno...
Es una pregunta que a él no se la podría hacer, pero...
Como director es estupendo. Yo siempre he dicho que trabajar con él para mí ha sido uno de mis mayores privilegios. He aprendido con él. Es que además muchas veces lo recordamos cuando estamos todos juntos. Y empezamos, cuando empecé en bicicleta, las bicicletas son para el verano. Y yo decía una frase y era lo peor... Entonces me acuerdo, digo, menos mal que no hay vídeos. Y entonces,
bueno,
ver cómo evoluciona.
Alguna habrá por ahí, espérate.
Pero mejor que no salga. Y entonces, ver cómo yo personalmente he evolucionado hasta ahora, hasta hacer esta obra que interpretativamente es estupenda, para mí haber trabajado con Tito ha sido lo que me ha dado todo eso. Entonces, para mí es genial. Luego tienes un momento, claro, de gritos y esa cosa, pero bueno, eso es normal.
Es muy
también
exigente.
Pero a mí también me gusta eso.
Es perfeccionista,
¿verdad? Es exigente, perfeccionista, pero a mí me gusta. Porque yo soy también muy metódico, me gusta tenerlo todo muy perfecto. Y él me ayuda a eso. Lo que pasa que sí, bueno, tienes un momento de risas y su momento de... Claro, como todo.
Claro, es que,
es que si no fuera esa figura un poco dura a veces, nosotros nos iríamos a...
Siempre tiene que haber un capitán en el barco, ¿no? Pues él está ahí al frente del timón y nos lleva. Y es verdad lo que hablaba él. Yo quiero señalarlo, porque él a lo mejor no lo dice porque es muy modesto. Pero el nivel, o sea, el trabajo de interpretación que hacen todos los actores que aparecen en la obra es fabuloso, estupendo.
Muy difícil, así.
Es un texto muy difícil y ellos consiguen extraer todos los subtextos que él hablaba antes, todas las intenciones, todo el... Además, José, por ejemplo, está prácticamente la hora y 20 que dura la obra en escena. Y está completamente siempre en su personaje, en su papel, a un nivel dramático muy, muy intenso. Y tanto él como José Ramón, como Sergio...
Los tres pasamos...
Los tres...
Es una obra en la que pasamos de sentimiento, de estar llorando a estar riéndonos. Mm. Por ejemplo, mi personaje, lo que le contaba Alfredo antes, que era... Un poco, yo cambio mucho de personalidad, de señora a criada, de criada a señora, o sea, hacemos un juego en la obra que ya veréis, y es muy difícil estar todo el rato concentrado en cambio señora, cambio... Y que eso el público lo perciba, porque lo difícil era eso. Lo primero que yo pregunté cuando hicimos el ensayo general fue, ¿se nota el cambio que hago de señora, hago de criada? Y para mí eso era un reto impresionante. Y luego pues hacer tus dejes femeninos sin caer en lo que hablábamos antes... Trabajar todo movimiento de al suelo, arriba, me pongo tacones, me los quito, o sea, es muy complicado.
Hay muchos matices
en esta obra. Los tres personajes que estamos en escena han sido un trabajo muy difícil. Y más para ellos que su primera, para mis compañeros han sido su primer papel grande, como decimos nosotros, un poco papel protagonista. Y lo han pasado mal, pero bueno, entre todos al final lo han conseguido y ya veréis que son estupendos los dos.
Me gustaría señalar también, si me permite Rubén, este texto de las criadas no es el texto original de Genet, es una adaptación que ha hecho Paco Prada, un amigo del grupo, sobre el texto original. Y entre todos los niveles que hay en la obra, todos los juegos que hay de cambios de personalidad, Paco Prada introduce al final de la obra un último giro de tuerca que lleva al espectador todavía a tener una sorpresa final. Entonces yo animo a la gente que conozca el texto, que conozca las criadas, que se pase a vernos porque va a encontrar algo diferente. No es tampoco el montaje que más o menos puedes encontrar o has podido ver anteriormente. Nosotros hemos dado ahí un punto al final en la obra.
Un giro un poquito más. Para hacer pensar un poco más.
Sí, para todavía más incrementar la tensión ahí que el espectador yo creo que se queda ahí pegado a la butaca, ¿no?
Sí, es de las típicas obras que sales y dices, no sabes si lo que has visto es lo que has visto, si te has enterado o no te has enterado. O sea... Está muy bien porque cuando sales, hablas con la persona con la que vas o con los que has estado a tu alrededor, hablas de decir, esto era así porque era así. O sea, que te da a pensar, que eso es lo bonito a lo mejor de una obra de teatro. Que es lo que decía antes, que no era reír por reírte en una comedia y ya está. O llorar porque me da pena lo que está haciendo el actor.
Oye, ¿y el público? ¿Cómo hacéis para que nos dé miedo? Porque yo si me subiera ahí y hubiera tanta gente mirándome, yo creo que me entraría un poco de miedo, no sé. ¿Tenéis algún truco? Porque supongo que al público se le ve, ¿no?
Pues depende del
teatro.
Depende
del teatro.
Bueno, si no se le ve mejor.
Si no se le ve mejor, pero hay veces que le tienes que mirar directamente. Uh-huh. Por dirección, por el texto que estés haciendo, le tienes que mirar. Yo es que me olvido. Yo la verdad me olvido. De hecho, hay veces que durante las representaciones el público comenta cosas y dicen, o la señora con la vecina de al lado, con su amiga, le comenta la acción, le dice, mira, ¿viste tal? Pues eso, personalmente, yo no lo escucho. Mis compañeros me dicen, oye, ¿tú has oído al señor este que ha empezado a criticar a no sé qué o que ha empezado a comentar? Y yo digo, pues no me he enterado. Yo de esas cosas no me entero. Yo salgo y luego después, de todas formas, con tantos ensayos como realizamos, yo creo que ya se te queda un poco...
Sí, es...
Digamos, no es que pongas el piloto automático, ¿no? Pero como sabes lo que tienes que hacer en cada momento, yo me concentro en eso y cuando salgo no me doy cuenta del público, no me doy cuenta de qué hablan, vamos, no, nada.
Actúas y ya está.
Actúo. Y bueno, hay veces que les ves en primera fila y es muy curioso, ¿no? Y es muy interesante porque les ves que te están mirando concentrados o les ves si ríen o si ponen alguna cara rara, ¿no? Así, pero...
Pero eso tiene que ser bonito, ver que...
Muy bonito.
Que surte efecto lo que uno quiere, ¿no?
Yo tengo un papel.
Nos hemos quedado aquí con esta
pala. Sí, sí,
volviendo
sí.
Para promocionar un poco la obra de las criadas ahora. Es una pregunta a lo mejor un poco... Me ha surgido la curiosidad de en qué época se sitúa las criadas.
Yo creo que la escribió más o menos por lo que es un
está basado en un hecho real
creo que salía ¿vale? Más o menos era entre 1940 1947, que fue cuando la estrenó, ¿no? Cuando la escribió. La estrenó en 1947. Sí, o sea, que más o menos sobre esa fecha. Yo creo que tampoco tiene un ambiente que te marque una fecha exacta.
Si tú lees el texto, no hay ninguna referencia ni de año, ni los personajes hacen ninguna referencia histórica que te pueda orientar en qué época se desarrolla la historia.
O sea, seguramente en el momento en el que él la escribió, sí, en París.
Más o menos. Un poco nosotros hemos querido marcarla o enmarcarla en esa época por el vestuario, que es lo único referencia que nosotros damos al público, el tipo de vestuario. Ese vestuario no sale ahora, por lo menos las señoras.
Está ambientado un poco en la década de los 40, 50. Pero lo que pasa, yo creo que lo que pasa en la obra podría pasar perfectamente en el siglo XIX, en el siglo XX, ahora mismo, sí perfectamente.
La habéis dado vosotros el toque ahí, en la época la habéis puesto más o menos vosotros. Así que...
Sí, a la hora del montaje, un poquito entre todos decidimos ambientarlo en los años 50, por ahí.
Que nada por el vestuario, porque la escenografía tampoco dice nada de épocas y otras escenografías, que por el mobiliario ya sabes que estás en otra época, pero aquí nosotros trabajamos con una escenografía muy sencilla.
Sí, es muy simple. Es
muy bonita.
Es
muy ambigua.
Es muy bueno, incrementa la sensación de opresión que tienen todos los personajes durante la obra, pero aún así es muy sencillo. Se aparta un poco de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Quizás antes el decorado era un poquito más voluminoso, más llamativo.
Más realista también.
También
esto es como más... No sabes dónde estás tampoco. O sea...
Bueno, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Tito. Gracias, Tito, por cogernos
el
teléfono.
Hola, ¿qué hay?
Tito. Sabemos que estás muy enredado, ¿verdad?
Sí, siempre estoy muy enredado yo.
Y bueno, estamos con José y con Verónica, que nos estaban hablando un poco no solo de Las Criadas, sino de Menecmos en general. No sé si quieres contarles algo.
No, yo no, yo ya sabía que iban ellos y todo eso, que me lo han dicho esta tarde. Yo lo que me quedáis vosotros preguntar sobre Las Criadas, porque de Menecmos ya habrán hablado ellos, me imagino.
Sí, y también hemos hablado un poco de Las Criadas, pero bueno. Tito, yo sé que cuando hacéis teatro por algo. ¿Qué queréis contar con Las Criadas?
Pues mira, Las Criadas es como una cosa universal, ¿no? Es una cosa donde se ve mucho la opresión de unos seres humanos sobre otros. Entonces, me parece que es interesante ponerlo en un primer plano de un teatro y que se vea con pelos y señales cómo eso ocurre. Eso ocurre en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos, en todas las profesiones, siempre hay alguien que es el poderoso y alguien que es el que está por debajo y que de alguna manera está humillado. Llámese como se llame, que parece ser que ahora, aquí en el primer mundo, parece ser que eso ocurre menos, pero yo lo sigo viendo constantemente, ¿comprendes?
Sí.
Entonces te digo que es universal y que, aunque como muy bien estaban diciendo mis compañeros, se está ubicada en los años 50, que es verdaderamente, y en esos años precisamente es la eclosión de Genève, un poco después quizá, en la que estrenan Las Criadas en todo el mundo. Un mundo todavía más oprimido quizá que el de ahora, pero no por eso el de ahora lo es menos, ¿entiendes?
Sí, que nos relajamos además con...
Sí, claro, nos relajamos mucho. Ahora nos oprimen, pues ya sabes quién, los dineros que mandan sobre los estados o que nos obligan a hacer determinadas cosas que no querríamos, ¿no? Porque son los que oprimen y que no vemos la maza encima, pero vemos cómo nos falta el dinerito, cómo nos faltan las cosas más esenciales. Aun habiendo los tiranos de toda la vida, que todavía los hay inevitablemente, y no te digo nada si nos bajamos mil y pico kilómetros más abajo, a África, cómo vive la gente, etcétera, ¿no? Lo de Las Criadas es una cosa que yo te quiero contar, aunque no sé, a lo mejor Verónica o José ya lo han contado, pero un día Jean Genève abrió la prensa de la mañana y se encontró con una noticia en la cual decía que dos criadas habían degollado a su señora y la habían cortado en pedacitos. Habían matado a su señora y la habían cortado en pedacitos. Porque la señora ya había colmado la última gota que la paciencia de un ser humano tiene. Esa es la historia de Las Criadas, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces ya te digo, es una cosa... es como un cuento que escribió Genève y que nosotros hemos llevado a la máxima expresión. Hemos mirado palabra por palabra, no tiene ni una sola acotación, lo hemos hecho nosotros todo, porque nos parece, y hemos hecho nuestra propia versión, hay 50.000 versiones de las criadas, pero no creo que ninguna se parezca a la nuestra, ¿entiendes? La nuestra yo creo que es la más salvaje. No es, digo la mejor, digo la más salvaje.
Es única e irrepetible, ¿no?
Sí, 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 yo creo que es la más salvaje. Yo, cuando la veas, ya cuando la veáis, todos los que me están escuchando, que la vayan a ver.
Bueno, me han dicho que es una obra para ellos, sobre todo para José, que es una obra difícil porque tiene como muchos cambios para los actores y que, bueno, seguro que están aprendiendo y estáis aprendiendo todos un montón de cosas, más de las que ya sabéis, porque sabéis un montón. ¿Tú con qué te quedas de todo este proceso de llegar hasta Las Criadas?
No, ¿con qué me quedo de todo el grupo hasta Las Criadas, dices? De sí, todas las cosas sí, que sí, hemos hecho.
Porque supongo que habréis pasado por un proceso bastante largo para prepararlo.
Me quedo con el proceso, ¿me entiendes? Me quedo con el proceso, es lo más interesante. Es ver cómo el grupo ha ido evolucionando y se siente capaz de afrontar un montaje como el de Las Criadas, que no es un montaje de mayorías, pero que luego, curiosamente, también le gusta a todo el público, pero no es un montaje de mayorías. No es Bala sobre Broadway, que desde el niño pequeño hasta la última persona pues están con la sonrisa puesta. No, aquí estás un poquito acojonado cuando lo estás viendo y un poco te diciendo, bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver qué viene después y qué es lo que pasa con este personaje, qué pasa con el otro, quién son, cómo son. Es una obra que te está haciendo preguntas, que el espectador se está haciendo preguntas constantemente. Y eso, para mí, eso es lo más interesante, el que hayamos llegado a no poner algo para que le guste al público, sino algo que creemos que es interesante, que es valioso y que nos sirve de evolución dentro del grupo para hacer cosas diferentes, ¿me entiendes? Que sí, nos sí. Ha hecho evolucionar. Es lo más interesante, toda la evolución desde Bodas de Sangre hasta ahora, que han sido casi 12 años, en el que pues cada día nos hemos ido arriesgando un poquito más, ¿sabes?
Sí, sí, desde luego, porque habéis hecho obras ya de todas las clases. Desde luego, a mí se me quedó siempre mucho grabado esos periodos diferentes de España que habéis querido ir contando. Y ahora os vais con un, pues no sé si clásico, porque es del siglo XX.
Sí, mira,
pero
ya se le puede considerar un clásico, porque junto con Camille y con Sartre, el siglo XX de Francia y casi de Europa, no, más bien de Francia, no hubiera existido. Ellos son los tres grandes de la literatura francesa. Y entonces piensa que Genève estuvo desde pequeñito en un hospicio y luego toda su vida fue un delincuente, fue un ladrón.
Sí, tuvo una vida de auténtico,
una vida muy corrosiva. Muy corrosiva. Era una persona que aprendió a escribir en la cárcel y que cuando llegó a manos de Sartre una de sus obras, Sartre no daba crédito a lo que estaba leyendo. Y claro, es de un malditismo total. O sea, entonces es un autor, insisto, muy interesante. Escribió sobre España en El Balcón, por ejemplo, que se ha puesto hace poco en El Matadero, y escribió sobre España porque España le parecía lo que verdaderamente era en los años 50, un país cruel, un país muy cruel. Era de España entonces, ¿sabes? Y este hombre lo plasmó en esa obra, en El Balcón.
Pues, Tito, una última cosa. ¿Qué les preguntarías ahora que no nos oyes o qué nos puedes contar ahora que no nos oyen de Verónica y de José?
¿De qué has podido decir? Pues que Verónica ha hecho un vestuario precioso y que, como siempre, ha trabajado la primera y en primera fila, ha hecho un vestuario precioso que os invito a que le veáis todos y súper original. Eso por ahí, y ha colaborado mucho también en cosas de la escenografía y demás. Bueno, y en todo, porque es la que nos ayuda en todo. Es como la mano derecha de todos.
Bueno, está sonriendo, te lo puedo
no,
decir.
No, es la verdad, ya lo sabes, pero lo digo para que lo sepa la gente que nos pueda escuchar. Y de José, pues que como siempre ha hecho unos trabajos muy fuertes y se ha arriesgado mucho, tanto en El Culpable como en La Reina, como ahora en Balas, que ha sido capaz de sustituir al protagonista en una cuestión de un mes, un papel inmenso de grande, pues aquí en Las Criadas, pues también esa evolución que hemos tenido todos, en él se nota también mucho porque se ha arriesgado a hacer un papel verdaderamente fuerte y con distintos matices, y lo hace bastante bien, yo estoy muy contento. Faltan otros dos, y son cuatro personas en escena, falta una chica y dos chicos, que también están en primera línea, ya los veréis.
Claro que sí, el 11 y el 12 de febrero.
El 11 y el 12 a las 8 de la tarde en el Rigoberta.
En el Rigoberta Menchú, eso es. Sí. Y bueno, pues ahí estaremos, Tito, para verlo, que desde luego tiene pinta de que es una maravilla, ¿eh?
Sí, 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 yo estoy deseando de que nos deis opinión y a ver si nos saquéis una crítica, aunque sea mala, espero que no la saquéis.
Bueno, vale, de acuerdo. Es que claro, no sé si somos buenos críticos, es la cuestión.
Ya, eso no lo sé, pero eso no lo sabemos nadie. Si no se hacen, tú me entiendes. Sí, pero sí. Es bueno que la emisora haga una crítica. Aquí en Leganés no se hacen críticas de las obras. Entonces es bueno que una emisora o un medio de comunicación haga una crítica y resalte lo bueno y lo malo de cada cosa de las que se representan y se ponen aquí, ¿o no es verdad?
Pues sí, Rubén, es cierto, es así.
Claro, deberíais de hacerlo.
Bueno, pues a ver si con las criadas al menos podemos. Yo también, de todas formas, os invito a que habléis siempre que queráis en la emisora y si queréis podemos también plantearnos hacer algún dramático, que aquí con los ruidos y demás queda
pues
muy
no
chulo.
Estaría
son
mal,
muy
no,
agradecidos.
No, no estaría mal.
Pues mira, una...
se podría hacer,
ya lo hemos
podría
hecho alguna hacer. Vez con algún actor, pero no con actores tan buenos como vosotros.
Bueno, no es para tanto, tú tranquilo. Pero bueno, se puede hablar eso, ¿eh?
Claro que sí.
Se podría hacer, pues sí, se podía hacer un... ¿Tú te acuerdas de los seriales que había antes en la
sí,
radio?
Sí, claro, anda que no nos echamos de menos.
Yo de pequeñito los oía en Radio Nacional de España. Por ejemplo, ponían una hora los domingos por la noche, a las 12 de la noche... ponían una historia de miedo.
Ah, sí, claro.
Yo estaba deseando que llegaran las 12 de la noche para escuchar la historia de miedo.
De hecho, fíjate, uno de esos actores me dio a mí luego clase de radio, que era Roberto Cruz, magnífico. Yo le recuerdo cuando yo pues tendría, te estoy hablando a lo mejor hace 15 años o así, siempre me esperaba los domingos a escucharle, hicieron una versión buenísima de Frankenstein y a mí siempre se me quedó su voz. Y luego después uno de ellos me enseñó cómo hablar en radio casi, vamos.
Pues nada, pues animaros y yo creo que siempre habrá gente que queramos hacerlo. Yo conmigo podéis contar.
Y las radionovelas de la cadena SER, las que hacían la de Lucecita, yo me acuerdo, bueno, hace años ya, pero la
esa
de...
es tu madre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Hombre, yo recuerdo también de cuando sí, era pequeño, sí, como somos más o menos de la misma quinta,
sí, más
pues
o menos.
Yo recuerdo precisamente... todos los días por la tarde sí, había telenovelas y quiero acordarme de algunas que eran famosas y que las mujeres especialmente no paraban de escucharlas.
Claro,
con
igual,
Guillermo Sautier Casasseta.
Efectivamente, eso es.
¿Te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Meño, que siempre hacía sí, de chico.
Sí, 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 sí. Y me acuerdo también de cuando era Matilde Perico y Periquín, que era los miércoles a las 9 de la noche.
Que también se hacía con esta, con Matilde Conesa.
Efectivamente, por eso. O sea, que
yo recuerdo había... todavía algo, una no es telenovela, era radionovela, que sí, se llamaba El derecho de los hijos.
También, sí.
Vamos, había... me suena todavía, fíjate.
Había muchas novelas de esas, pero eran a las 4 de la tarde, que ya te ponías nosotros, claro, entonces éramos jovencillas, te ponías ahí un ratillo a coser y estabas
la
viendo
la costura,
radio. Efectivamente.
La sí, costura. Y la telenovela, porque luego sí, después venía lo de esta señora de la belleza que leía, que luego resultó ser un señor. ¿No se
acordáis? Era la
Elena Francis.
La Elena Francis, sí, sí, claro. Pero esa no, esa daba también, era consejos sentimentales.
Claro, eran consejos
pero
sentimentales.
Pero era la voz de una señora, pero detrás era, o
el
me
que
parece que
era un hombre.
Sí,
se
sí,
descubrió
sí, sí,
luego
sí,
muchísimo
sí, sí,
más tarde. Y curiosamente, los consejos fueron cambiando según fue cambiando España.
Eso
en
es,
los años 50, 60, pues cuando una mujer tenía un problema le decía que tenía que aguantar a su marido, que tenía
eso
que ser
es,
paciente,
sí,
y que tenía que, lógicamente, encomendarse a Dios. Sí. Y de ahí fue pasando hasta que ya, al final de la serie, que ya se terminó, pues tenía que decir, bueno, pues te tienes que plantear el divorciarte, porque lo que había cambiado realmente era la sociedad española.
Sí, sí.
Bueno, pues Tito, muchísimas gracias por habernos atendido. Le damos las gracias también a Verónica y a José por haber estado aquí. Y bueno, vamos a continuar con el programa porque aún nos queda una última cosita, que es la receta que nos suele dar Julia. Tito, un abrazo, de verdad.
Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Y que va a salir muy bien, que lo sé yo.
También cómo va el programa, ¿vale?
Muy bien.
Un saludote, gracias.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya sabes que cuando suena esta canción que se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, es el momento en el que Julia viene y nos cuenta una de sus recetas. Y Julia, ¿qué has dicho que nos traías hoy?
Hoy teníamos patatas rellenas de atún.
Bueno,
os voy a pedir perdón porque luego yo cuando me escucho, de verdad que yo creo que hay veces que me lío mucho. Yo no sé si luego me entenderáis porque yo no
nada,
sé
mira,
si es que me veo
el truco es
en negativo.
Ir despacio, muy despacito y ya está, y sale
no,
solo.
Julia, una vez apuntar los ingredientes y no me ha dado tiempo porque va muy rápido.
Ah, bueno, pues entonces más despacio.
Pues nada, muy despacito, tú nos lo cuentas. A ver, ¿qué ingredientes lleva esta receta?
Pues 1 kilo de patatas, 100 gramos de atún en aceite, Aceite para freír.
Aceite de oliva, ¿no?
De oliva para freír, sí.
¿Virgen extra o...?
Lo que cada uno pueda. Ajá. 2 o 3 huevos. Salsa de tomate, perejil y pan rallado.
¿La salsa de tomate hecha o la hacemos nosotros?
Frito.
¿Cómo?
Bueno, hombre,
compramos
si la haces
el tomate frito de la
si lo haces tú, está mucho más rica.
Está más rica, claro.
Entonces, pues oye, pues venga, te lo repito despacio porque venga, dice sí. Que voy muy deprisa. 1 kilo de patatas, 100 gramos de atún en aceite, aceite para freír de oliva o lo que cada uno quiera, y 2 o 3 huevos. Salsa de tomate frito, como cada uno vea mejor, perejil y pan rallado. Bueno, pues mira.
Ahora pasamos a hacerlo, ¿no?
Ahora vamos a hacer el modo de hacerlo. Primero, ¿sabes lo que pasa? Que yo ahora las patatas, en vez de cocerlas en trozos, las cuezo con la piel. Entonces, las pones a cocer en la olla unos 30 a 35 minutos. Y luego las echas la sal. Pero luego, al quitarla la piel, o sea, luego las dejas enfriar. Y las vas quitando la piel cuando ya estén templadas y las pasas por el pasapuré y luego las echas un poquito de al pasar las pasas
mantequilla o algo así o
no las echas sal y pimienta porque como luego no es para nada solamente las echas las quitas las pasas por el pasapuré y las salpimientas cada uno al gusto y las dejas enfriar, lo dejas eso enfriar y eso lo reservas. Luego para el relleno pues cocemos los 2 huevos, cocemos 3 huevos. Y los cuando ya está, esos los cocemos de 10 a 15 minutos, los dejamos templar y los pelamos y los picamos. Luego desmenuzamos el atún y mezclamos con el tomate, el atún y los huevos y lo damos vueltas, ¿no? Y echamos un poco de perejil picado y la salsa de tomate. Lo juntamos todo y lo apartamos. Luego, en un paño de cocina húmedo, extendemos la patata. De tal manera que luego la extendemos bien y echamos por encima el relleno, todo eso, la mezcla del huevo, el atún y todo eso, lo ponemos por encima. Y con la ayuda del paño vamos haciendo como si fuese una concreta, pero un poquillo más grande. De tal manera...
Todo esto con la pasta, ¿no? Que ha salido de...
Con la patata. Eso con el puré ese que hemos hecho. Entonces, sí, sí. En ese puré le hacemos como en una cama, en el paño de la cocina, y ahí en el centro ponemos el relleno, que era el huevo, y lo vamos haciendo como una concreta un poco más grande. Lo envolvemos, lo damos forma de croqueta.
Muy bien, muy bien. Has dicho croqueta esta vez.
Croqueta.
No, le pasa a mucha gente, sí. ¿Eh? Todos decimos alternativamente concreta o croqueta. Está bien. Oye, sabes decirla a ella y yo no. O sea
croqueta,
que...
sí, bueno, da igual. Bueno, porque ya se me ha ido la croqueta.
Sí, a ver, hacemos con el paño la
hacemos
forma de
la croqueta. Y la envolvemos, lo envolvemos bien, lo damos una forma redonda como una croqueta, pero más grande. Ajá. Y lo envolvemos bien. Y luego, cuando ya está todo hecho, lo pasamos por el huevo y por el pan y lo freímos en el aceite, como siempre, que esté el aceite bien caliente. Y luego sale como una croqueta grande y eso pues con uno que te tomes, yo creo, con eso y una ensalada, pues ya tienes un plato para acompañar. Y
yo cenaba ahora mismo, es que no me lo
pues
pensaba.
Para mañana lo vamos a hacer para comer, ya. Para comer lo hago. También eso se puede hacer, en vez de freírlo, ahora en invierno, bueno, pues necesitas como más calorías, pero eso lo he hecho yo, en vez de hacerlo frito, lo puedes hacer de un día para otro en el verano y lo puedes hacer incluso con una salsa mayonesa. Eso lo juntas con salsa mayonesa, no lo fríes, lo dejas de un día para otro y lo haces como una ensalada. Incluso también lo puedes hacer con gambas, lo puedes hacer en vez de con atún, con bacalao, con distintas cosas. ¿Con
carne incluso?
También, sí, eso, con un relleno de carne picada, haces un refrito y echas un poquito de salsa de tomate y haces incluso el relleno. O sea, lo puedes hacer de pescado también, lo puedes hacer en vez de eso, pues desmenuzar una merluza, distintas cosas. Para las croquetas y para la salsa con mayonesa lo puedes hacer con el atún. Entonces yo creo que así está bien. Luego con una ensalada yo creo que un plato que te queda bien.
Sí,
tienes
sí.
Bastantes cosas, o sea, bien.
Sí, claro que sí. Además, ¿Cuánto tardaríamos en hacerlo? ¿No mucho?
No sé, unos 45 minutos.
45 así. Minutos.
Entre que cueces la patata, los huevos y luego lo preparas, más o menos.
Bueno, pues esta es de las típicas que hacemos el fin de semana y lo dejamos hecho para entre semana,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, claro, lo puedes dejar.
¿Y qué grado de dificultad le pones?
No sé, yo creo que no es muy difícil. No lo veo yo muy complicado, fíjate. No lo veo complicado.
Fácil, ¿no?
Yo para mí sí, hombre, para a lo mejor a ponerlo en práctica luego no es tan fácil, pero yo creo que no es muy difícil. Yo creo que para cocer unas patatas, pasarlas por el pasapures, eso es fácil. Y luego los huevos cocidos, la salsa de tomate, desmenuzar una lata de atún, tampoco tiene gran problema.
No tiene
gran. Y luego el paño de la cocina, cuando lo has extendido, tienes que ir doblándole poco a poco, lo vas doblando y se hace redondo. Entonces, como está el paño mojado...
Sí, como
mojado,
haciendo un canutillo, vamos.
Eso es. Y como está el paño mojado, te ayuda a que la patata no se pegue al paño de la cocina. O sea que... A ver.
Pues muy bueno.
De hecho, el arguiñano lo hizo el otro día también. Que yo más o menos le he cogido un poquillo. Yo he intentado buscarlo, pero no me ha salido.
Tú cocinas mejor, yo te lo digo.
No, pero eso lo hacía yo sin hacerlo redondo. Lo hacía en un... no sé si tú te acordarás que hacía como en un molde. Uh-huh. Y lo dejaba para hacer de un día para otro para en verano, como una ensalada.
Sí, sí. Y muy bueno.
También se puede hacer con un puré de patata. En vez de cocer y todo eso, pues puedes hacer un puré de patata... No tan clarito, lo dejas más o menos para luego poderlo...
Más espeso ahí.
Eso es, para luego poderlo trabajar y poder rellenarla.
Y darle incluso mejor la forma, ¿no? De lo que tú quieras.
Bueno, más la forma no, la puedes dar la forma igual con el puré. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que dejar, digo yo que por si acaso está muy dura la patata, no, porque luego al pasarla por el pasapuré no se pone tan dura, pero si no deja un poquito de caldo por si acaso queda muy duro, o si no incluso echar un poquito de leche.
Bueno, pues Julia, yo creo que seguiremos la semana que viene con más recetas, vale. Ya nos contarás a ver con qué nos sorprendes la semana que viene.
Bueno, espero que no haya ido muy deprisa para que puedas coger los ingredientes.
¿Has podido apuntarlos a veces, Alfredo?
Totalmente, todos. Yo me la apunto.
Yo creo que no es muy difícil. O sea, que está para un fin de semana entretenerte ahora que hace frío y eso, pues vale.
Muy bien. Pues Verónica y José, muchísimas gracias por haber venido aquí. Que sepáis que es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis y siempre que tengáis algo que contar, los micrófonos están abiertos, por supuesto.
No sé,
gracias a vosotros.
Que dejaron venir aquí.
¿Qué os ha parecido la experiencia?
Pues muy bien.
A mí me ha enganchado esto, ¿eh? ¿Sí?
¿Habéis estado una vez en una radio?
No.
No.
Bueno, pues podéis volver siempre que queráis, ¿vale?
Volveremos.
Sí. Y bueno, Alfredo, supongo que te veremos, te escucharemos la próxima semana.
Cuando pueda y quiera, y queráis.
Muy bien. Nosotros continuamos en la emisora comunitaria de Leganés, volveremos la semana que viene a eso de las 7:30 y ahora os dejamos pues con nuestra emisión. A las 9 vendrán la hora blanquiazul con Sandro Muñoz para hablaros del Club Deportivo Leganés. Hasta la próxima semana, nos escuchamos. Watch out, watch out, watch out.